desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que Indonesia había logrado avanzar al cuarto puesto en el mundo en vacunación contra el COVID-19. El ministro de Turismo y Economía Creativa, Sandiaga Uno, dijo que el gobierno continuaría preparando varias actividades nacionales e internacionales que se habían planeado a pesar del creciente número de casos confirmados de COVID-19, la variante Omicron. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia había logrado controlar la pandemia de COVID-19, incluso al lograr altos logros en materia de vacunación. Las noticias en detalle presentadas por Borges Haman. El ministro de Salud de Indonesia, Budi Gunadi Sadikin, dijo que Indonesia había logrado avanzar al cuarto puesto en el mundo en vacunación contra el COVID-19. El ministro de Salud Budi Gunadi en la conferencia de prensa evaluación PPKM seguida virtualmente desde Jakarta lunes dijo que el puesto de Indonesia estaba por debajo de China, que había inyectado 1.200 millones de dosis, India con 880 millones y Estados Unidos con 246 millones. Afirmó que se habían inyectado más de 169 millones de vacunas contra COVID-19 en Indonesia, superando las 166 millones de dosis de vacunación de Brasil. Dijo que la cantidad de vacunas que se habían administrado era de 288 millones de dosis al público, cerca de 170 millones para la primera dosis y 116 millones para la segunda dosis. Dijo que la reserva de vacunas COVID-19 en Indonesia alcanzó un total de 446 millones de dosis. Con respecto a la vacunación de refuerzo, el ministro de Salud dijo que el presidente Joko Widodo anunciaría de inmediato la implementación técnica de la vacunación de refuerzo COVID-19. La Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos, BPOM por sus siglas en Indonesia, emitió un permiso de autorización de uso de emergencia para 5 productos de vacunas contra el COVID-19 que se usan como refuerzos de anticuerpos. Los productos de vacuna COVID-19 que han recibido un permiso de uso de emergencia de BPOM para aplicarse como vacunas de refuerzo incluye CoronaVac, producida por la compañía PT Bio Farma, la vacuna Pfizer, la vacuna AstraZeneca, la vacuna Moderna y la vacuna Sinovac. La directora de BPOM, Penny Lukito, al dar un comunicado de prensa en el edificio BPOM en el centro de Jakarta el lunes por la tarde, explicó que se puede administrar una dosis adicional de la vacuna homóloga Coronavac a personas mayores de 18 años después de 6 meses de la primaria vacunación. Según ella, las dosis adicionales de la vacuna Pfizer para refuerzos también se administran al menos 6 meses después de la vacunación primaria en personas de 18 años o más. Los efectos del uso de vacunas con la plataforma de ARNm son generalmente locales, como dolor en el lugar de la inyección, dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre. Dijo que la vacuna de AstraZeneca también podría proporcionar dosis adicionales de la vacuna como refuerzo. Según los resultados de la prueba de inmunogenicidad, puede aumentar los anticuerpos en unas 3,5 veces. Mientras tanto, la vacuna Moderna, según ella, podría usarse para complementar la administración de dos dosis primarias de las vacunas AstraZeneca, Pfizer y Johnson & Johnson. También explicó que la vacuna Sinovac se puede usar como un refuerzo heterólogo para otro tipo de vacunas, como las vacunas hechas por Sinovac o Sinopharm, con un intervalo de 6 meses en adelante. El ministro de Turismo y Economía Creativa Sandiaga Uno dijo que el gobierno de Indonesia continuaría preparando varias actividades nacionales e internacionales que se habían planeado a pesar del creciente número de casos confirmados de COVID-19, la variante Omicron. Sandiaga Uno, en una conferencia de prensa semanal virtual en Jakarta lunes, enfatizó que Indonesia está lista para continuar realizando actividades y aseguró que aplicaría los protocolos de salud con prudencia y vigilancia. Según Sandiaga, el gobierno sigue monitoreando el sector turístico que ha comenzado a desarrollarse tras la flexibilización de las actividades comunitarias. Este impulso se utilizará para el crecimiento de la reactivación económica, la creación de empleo y la recuperación del sector económico, especialmente el turismo y la economía creativa. El presidente Joko Widodo dijo que Indonesia había logrado controlar la pandemia de COVID-19 e incluso a lograr altos logros en materia de vacunación, pero que toda la nación debe permanecer alerta. Así lo dijo el presidente Joko Widodo en la conmemoración del 49 aniversario de un partido político que se presenció virtualmente en Jakarta el lunes. Según el presidente Joko Widodo, Indonesia es ahora uno de los 5 principales países que ha realizado la mayor cantidad de vacunas en el mundo. Hasta principios de este año, Indonesia logró inyectar 288 millones de dosis de vacunas en la comunidad. El presidente Joko Widodo explicó que hasta el 9 de enero de 2022, los casos confirmados de COVID-19 en Indonesia habían disminuido en un 99%, es decir, 529 casos diarios en comparación con el periodo pico de transmisión en julio de 2021, que fue de 56.000 casos. El presidente enfatizó que la pandemia de COVID-19 no debe detener los esfuerzos para mejorar el nivel de vida de las personas. Los problemas importantes como el retraso en el crecimiento o los trastornos del crecimiento en los niños, que son un gran desafío para los recursos superiores, siguen siendo una parte de la atención del gobierno. El gobierno de Indonesia reabrirá gradualmente las exportaciones de carbón tras el aumento del suministro de carbón de la compañía de electricidad estatal o PT PLN. El ministro coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones, Luhut Binsar Panjaitan, en una declaración escrita en Jakarta lunes, reveló que a partir del lunes 10 de enero, estos 14 barcos que ya tenían un cargamento de carbón y habían sido pagados por el comprador fueron autorizados a ser exportados. Sin embargo, los barcos deberán ser verificados por la Dirección General de Minerales y Carbón del Ministerio de Energía y Recursos Minerales y la Dirección General de Transporte Marítimo del Ministerio de Transporte. Asimismo, la Agencia de Seguridad Marítima necesita realizar una supervisión para que ninguna nave salga fuera de la lista que ha sido verificada por la Dirección General de Mineral y Carbón y la Dirección General del Transporte Público. El gobierno reevaluará la apertura de las exportaciones de carbón el miércoles 12 de enero porque hay varias cosas que deben ser estudiadas por un equipo interministerial, el Ministerio de Comercio, Ministerio de Coordinador de Asuntos Marítimos, Energía y Recursos Minerales y PLN, para decidir antes de abrir las exportaciones de carbón. Tendrán las evaluaciones relacionadas con el mecanismo de exportación y el cumplimiento de la obligación de mercado nacional. Asuntos de las exportaciones para las empresas de carbón que no tienen un contrato con PLN. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, tiene como objetivo que 150.000 universitarios de toda Indonesia realicen programas de pasantías certificados en empresas como parte del programa de Merdeka Belajar o Libertad de Aprendizaje. Indonesia está agradecida por tener Campus Merdeka, Merdeka Belajar, para crear recursos humanos superiores proporcionando pasantías certificadas en empresas. El presidente Joko Widodo, en un discurso en el 49 aniversario de un partido político transmitido en línea el lunes, dijo que el año pasado hubo 50.000 participantes y este año el objetivo es 150.000 participantes. El 40% de los aprendices son talentos digitales. El presidente agregó que se espera que tales programas creen una generación competitiva en el mercado laboral. El gobierno indonesio y el gobierno japonés firmaron el lunes un memorando de cooperación o Memorandum of Cooperation sobre transición energética que tiene como objetivo facilitar la cooperación energética entre las dos partes con el fin de realizar el programa de transición energética. La firma de la cooperación estuvo a cargo del ministro de Energía y Recursos Minerales, Arifin Tasrif, con su homólogo, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Akiura Koichi. El ministro Arifin Tasrif, después de firmar el memorando de cooperación en Jakarta el lunes, enfatizó que el programa de transición energética en Indonesia necesita obtener el apoyo de socios internacionales para lograr el objetivo de neutralidad de carbono para 2060. Por lo tanto, el gobierno de Indonesia invita a la participación de inversionistas para que puedan apoyar el programa. Casi 80 personas han sido detenidas en Kazajstán tras días de los peores disturbios en el país de Asia Central que dejaron decenas de muertos. El Ministerio del Interior de Kazajstán dijo que hasta el 10 de enero había sido detenidas 7.939 personas. El ministro agregó que varias unidades de los servicios de seguridad habían estado involucradas en las detenciones. El Comité de Seguridad Nacional declaró que el país, incluidas las instalaciones gubernamentales y militares, estaba completamente bajo el control de los servicios de seguridad. Los peores disturbios en la historia de Kazajstán fueron provocados por el aumento de los precios del combustible. Uno de los sectores más golpeados por la pandemia COVID-19 ha sido la educación. En América Latina y el Caribe, 2 de cada 5 de los estudiantes no han vuelto a la escuela. Además, muchos niños han sido obligados a trabajar para ayudar al ingreso de la familia. Para más información, nuestro compañero Arven Tambun tiene los detalles. Adelante, Arven.
Uno de los sectores más golpeados por la pandemia COVID-19 ha sido la educación. Según la información de la UNICEF en América Latina y el Caribe, hasta el noviembre del año pasado, 71 millones de niños y niñas adolescentes de la región seguían afectados por el cierre de las escuelas Si bien los gobiernos han realizado importantes esfuerzos para aplicar el aprendizaje a distancia, demasiados niños, niñas y adolescentes se encuentran en la brecha digital. 2 de cada 5 alumnos en América Latina y el Caribe siguen sin retomar a la escuela ante los cierres por la pandemia. Es un peligro, una catástrofe educativa, también para toda la sociedad, advirtió Lauren Duffiller, el jefe de comunicación de UNICEF para América Latina y el Caribe, en una entrevista con la agencia alemana Deutsche Welle, publicada el 10 de enero en su canal de YouTube.
2 de cada 5 alumnos en América Latina y en el Caribe todavía están fuera de las aulas. Es un peligro, es una catástrofe educativa para el individuo, para el niño y la niña, pero también para toda la sociedad.
Subrayó que hay muchos niños en la región durante la pandemia han sido obligados a ayudar a sus padres para mantener la subsistencia de la familia. Esos niños son los más necesitados para ir a la escuela, pero por la pandemia se han puesto a dejar la escuela y convertirse en fuente de ingreso en la familia.
Todos los países de América Latina, historias de niños que nos cuentan que antes estudiaban, estaban en la escuela y dejaron de estudiar porque su escuela está cerrada, sus familias perdieron sus fuentes de ingreso y le pusieron a trabajar porque necesitan más recursos.
Dijo que la escuela no debe verse solo como un lugar de aprendizaje, sino como un lugar de protector para el niño. Entonces, un niño que no está en la escuela corre más riesgo de ser reclutado por pandillas o para niñas de ser involucradas en redes de tráfico o de explotación sexual. Urgió a un retorno presencial a las aulas lo más pronto posible.
Filipinas estableció un récord de más de 28.000 casos del coronavirus en un día. Las autoridades locales también ordenaron un aumento en la cantidad de camas para pacientes de corona y suministros médicos para la capital Manila y sus alrededores. Informado por Reuters el lunes 10 de enero, los datos del gobierno filipino mostraron que se registraron 28.707 casos de coronavirus en un día. De esta cifra, alrededor del 60% de ellos fue detectado en el área de Manila y sus alrededores. El aumento en los casos de coronavirus, que alcanzó un récord, desencadenó un aumento constante en el número de admisiones de pacientes en los hospitales locales en los últimos días, aunque la capacidad hospitalaria en el área de Manila y sus alrededores todavía estaba por debajo de un nivel crítico. Corea del Sur extenderá la prohibición de viajar a 6 países de Medio Oriente y África, así como a algunas regiones de Filipinas por otros 6 meses. Citado por la agencia de noticias Yonhap, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Corea del Sur dijo que esta prohibición se realizó luego de riesgos de seguridad prolongados. La prohibición está programada hasta el 31 de enero. La prohibición se extenderá a Irak, Siria, Yemen, Libia, Somalia, Afganistán y las regiones del sur del archipiélago filipino, la península de Zamboanga, Sulu, Basilan y Tavitavu. Estas fueron las noticias.
Thank you. Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Hoy en la historia les presenta unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia. Vamos a comenzar con el acontecimiento ocurrido el 11 de enero de 1913, independencia del Tíbet. En 1904, los británicos enviaron un fuerte contingente militar y ocuparon Lhasa, Asia Central, forzando en esta forma la apertura de la frontera entre la India y el Tíbet, China. En 1906, los británicos firmaron un tratado en el que se adueñaron del territorio tibetano. En 1907, se firmó un nuevo tratado entre Gran Bretaña, China y Rusia, donde se le daba al país asiático la soberanía sobre el Tíbet. En 1910, el poder central Qing ejerció por primera vez el gobierno directo sobre ese territorio. Sin embargo, en 1911, el estallido de la guerra civil en China obligó a las tropas de este país estacionadas en el Tíbet a regresar a aquel país, oportunidad que aprovechó el Dalai Lama para restablecer su control sobre la región. Finalmente, el 11 de enero de 1913, se firmó un acuerdo reconociendo la mutua independencia de los espacios que habían sido tomados por los británicos. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 11 de enero de 1967, última nevada en Ciudad de México. Un día como hoy del año 1967, la Ciudad de México amanecía cubierta por hasta un metro de nieve, después de que durante la noche se diera la última nevada de la historia sobre esta región, con temperaturas que rondaron los 4 grados Celsius bajo cero. Diversos documentos de época registraron el momento en que los ciudadanos salían asombrados de sus casas para jugar con la nieve, mientras las calles y edificios se veían atípicamente blancos. Sin embargo, la nevada representó un caos para la ciudad, que todavía no contaba con organismos de protección civil. Las carreteras de ingreso resultaron absolutamente bloqueadas y cientos de automóviles quedaron varados. La Nevada también dejó 41 víctimas fatales, todas ellas personas sin vivienda que murieron de frío. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Thank you.
Oyentes todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.wenews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Mi Indonesia Doi trata sobre Indonesia envía ayuda humanitaria a Afganistán. El gobierno de Indonesia envió ayuda humanitaria a Afganistán utilizando dos aviones que habían llegado al aeropuerto internacional Hamid Karzai, Kabul, Afganistán, el domingo 9 de enero por la mañana, hora local. Como se cita en la página kamlu.go.id, el 9 de enero, el primer avión con el código de vuelo GA-707-900 llegó a las 10 horas de Kabul. Mientras tanto, el segundo avión con código de vuelo GA-7700 llegó a las 11 horas de Kabul. Ambos aviones han tomado vuelos directos desde el aeropuerto de Soekarno-Hatta durante aproximadamente 8 horas. Esta ayuda humanitaria se brindó en respuesta a la alarmante situación humanitaria en Afganistán. La asistencia se proporciona según sea necesario sobre la base de una evaluación realizada por el Programa Mundial de Alimentos o World Food Program. En respuesta a esta ayuda humanitaria de Indonesia, Country Director de World Food Program en Indonesia, Krista Reider, expresó su agradecimiento por la asistencia alimentaria y nutricional enviada. Según ella, este es un paso concreto de solidaridad mundial para superar el suministro, para superar el sufrimiento del pueblo afgano. La ayuda que se ha recibido será inmediatamente coordinada por World Food Program Afganistán. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, dio a conocer la salida de los dos aviones que transportaban ayuda humanitaria desde Jakarta. Retno Marsudi dijo que esta ayuda humanitaria se dio como una adición a los compromisos que se habían transmitido anteriormente. Después de completar el proceso de descarga y entrega en el aeropuerto internacional Hamid Karzai, Kabul, los dos aviones y toda la tripulación se dirigieron inmediatamente a Nueva Delhi para el tránsito y el reabastecimiento de combustible antes de regresar a Jakarta. Indonesia continuará fortaleciendo su diplomacia humanitaria y tratará de contribuir a la grave situación humanitaria que se vive en varias partes del mundo. La seguridad y el bienestar de las personas siempre ha sido una prioridad para la atención de Indonesia. Se espera que la ayuda alivie un poco la carga del pueblo afgano. Este fue Mi Indonesia Doi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia. Con el programa en español.
Kasmaran, rayakan senang. jadi luar biasa. Senandung hati yang kasmara, rayakan senang denganmu.
Aku terbawa manis hayamu,
aku ingin dalam hayamu.
Seberapa inginmu, seberapa ingin kita rayakan senang, kata jadi luar biasa. Senandung hati yang kasmara, rayakan
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a La Belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Java Central. Manténganse en sintonía Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 3325 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voinews.id. Estimados oyentes, viajar a Demak, la ciudad que se encuentra en la provincia de Java Central. No olvide disfrutar de un plato llamado nasi kropokan. El arroz nasi kropokan fue el menú favorito del rey de Demak. Demak fue el primer reino islámico en la isla de Java, fundado por el rey Raden Patah entre los años 1500 y 1550. El arroz nasi kropokan está hecho de costillas de búfalo y calabaza blanca. El condimento consiste en chalotes y ajo, cúrcuma, nuez de vela, cilantro, comino, hojas de lima y hojas de laurel y alpinia galanga. También sal, azúcar, coco y hojas de ambarella. ¿Cómo hacerlo? Primero, se hierven las costillas de búfalo hasta que estén blandas. En el momento de la ebullición, se añaden todas las especias que han sido machacadas para que empapen la carne. Luego, agreguele con calabaza blanca, hojas de ambarella, pimiento rojo y leche de coco. Una vez cocinado, el menú de kropokan está listo para disfrutar. Estimados oyentes, la sopa de leche de coco amarilla sabe más deliciosa cuando se come mientras está caliente con arroz blanco. La ternura de las costillas de búfalo en las verduras se sentirá suave en la lengua. Tampoco tiene que preocuparse por la amenaza del colesterol, porque estos alimentos también están equipados con calabaza blanca, que funciona como neutralizadora del colesterol. Además de especias, el arroz de cropuján se vuelve más delicioso con la inclusión de algunas hojas de ambarela. No solo da un sabor agrio, sino que también se cree que las hojas de ambarela pueden eliminar el colesterol de la carne y la leche de coco. Para los amantes de la comida picante, ustedes pueden determinar el nivel de picante porque los pimientos utilizados aún están intactos. Estimados oyentes, disfrutar del plato delicioso real del rey de Demak se sentirá perfecto cuando se disfruta con Wedang Pekak. Esta bebida especiada roja está hecha de brasilete o madera brasil, jengibre tostado, hierba de limón y adis estrella o flor pekak en idioma japonés. La bebida, que se cree que aumenta la vitalidad de los hombres, tendrá un sabor delicioso cuando se sirva caliente con azúcar de roca. El precio de una porción de arroz nasi cropuján es de 15.000 a 25.000 rupias por ración, mientras la bebida Wedang Pekak es 5.000 por una copa. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el arroz nasi cropuján de la provincia de Java Central. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Tonight, calling me darling, calling me baby,
hey baby,
you.
So maybe it's love, yeah.
I think I love you.
I think we're in love.
Oh, pick up your phone. I know you're online.
Pick up your phone. I know you're online.
Well, I pick up my phone. You know I'm online.
Pick up your phone.
I'll pick up my phone. Please, yeah, please, yeah.
Pick up your phone.
Please, yeah, yeah.
Pick up your phone.
Yeah,
yeah,
yeah.
Mm-hmm.
Yeah, I know.
Ooh, yeah, yeah.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Vamos a hablar idioma indonesio. Bienvenido a verte nuevamente en Vamos a hablar idioma indonesio. Un segmento que presenta vocabulario indonesio y lo guía para conversar en idioma indonesio. El programa Vamos a hablar idioma indonesio es una colaboración entre Voice of Indonesia y la Agencia de Desarrollo del Idioma y el Libro del Ministerio de Educación y Cultura de Indonesia. Nuestro tema esta vez es luar biasa, que significa estupendo. A continuación les daré un ejemplo de conversación titulada Estupendo. Kevin llegó a la isla de Kelor admirando la belleza del mundo submarino mientras realizaba el buceo. Una conversación entre Ahmad y Kevin.
Bagaimana pendapatmu tentang Pulau Kelor?
Sungguh luar biasa.
Después de escuchar la conversación, presentaré frases y vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, luar biasa, que significa estupendo. Diré dos veces y puede repetirlo después de mí. Pendapat. Pendapat, que significa opinión. Luar biasa. Luar biasa, que significa estupendo. Sungguh. Sungguh, que significa realmente. La expresión luar biasa o estupendo o también significa extraordinaria es expresión que se puede usar para expresar admiración por algo. La palabra sungguh, que significa realmente, es un énfasis en la expresión de admiración que significa verdadero o muy. En el diálogo sungguh luar biasa, que significa verdaderamente extraordinario, significa sangat tidak seperti biasa o muy inusual. Antes de terminar, vamos a hablar idioma indonesio de hoy. Para más detalles, vamos a escuchar otra vez la conversación entre Kevin y Ahmad.
Bagaimana pendapatmu tentang Pulau Kelor?
Sungguh luar biasa.
Oyentes, este fue Vamos a hablar idioma indonesio esta edición. Esperamos que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más sobre idioma indonesio. Nos volveremos a encontrar mañana con tema diferente. Gracias por su atención.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música. En el segmento del mundo musical de esta vez, presentamos una canción malaya titulada Terbalut Rindu, cantada por Iyad Bustami. Terbalut Rindu fue compuesta por Iyad Bustami. De acuerdo con el título de la canción, esta canción cuenta la historia de alguien que extraña a su amante. Día y noche solo imaginaba el rostro del amante. De acuerdo con la letra que describe el anhelo, la música de esta canción es triste y de tempo lento. Iyad Bustami es una popular cantante malaya de Indonesia. Es conocido por su distintivo cengkok marchito. No solo como cantante malaya, Iyad también es conocida como cantante de dandut en el país. Muy bien oyentes, este es Terbalut Rindu cantada por Iyad Bustami. Feliz escucha.
Jauh melayang padamu, kasih kesuma jiwaku. Bukan rindu sekedar merayu, kesungguhan hati tulus untukmu. Belahan jiwaku.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.